La piedra atravesó la ventana antes de que David terminara su letra. El vidrio estalló en un puñado de fragmentos negros. Uno de ellos le mordió la mejilla. «Quiero con cocinas, tono cao». Se llevó los dedos a la piel y los retiró cubiertos de una gota roja, brillante como tinta fresca sobre pergamino. Sobre la mesa, el álef que llevaba una hora trazando quedó inacabado, una sola línea, torcida, que nadie terminaría esa noche. En el rincón de la habitación, Lea dejó caer su caballo de madera y se echó a llorar. «¡Botones!», gimió, como si fuera el juguete el que acababan de herir y no la ventana. El abuelo Yankel se levantó de un salto, volcando su banco de trabajo. Tiras de cuero y agujas rodaron por el suelo con un ruido seco. Cruzó la habitación en tres zancadas y estrechó a Lea contra sí, antes incluso de haber mirado el agujero abierto en el cristal. «Quédate detrás de mí, David», dijo, la voz baja, sin temblar. David no retrocedió. Recogió la piedra, todavía tibia de haber estado apretada en un puño, y le dio vueltas entre las manos. Un olor a humo entraba por el agujero del vidrio, acre, distinto al de la madera que arde en un hogar. Olía a paja, y a algo peor que la paja. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó Lea, la voz llena de lágrimas pero todavía no de miedo, solo de la incomprensión de una niña ante una maldad sin rostro. Nadie le respondió enseguida. Yankel pasó un pulgar áspero por el brazo de Lea, buscando un corte, una marca, cualquier cosa que hubiera podido justificar el temblor de sus propias manos. No encontró nada. Ella no tenía nada, solo el miedo al ruido, y eso no tranquilizó al viejo en absoluto. David, por su parte, seguía sosteniendo la piedra. No tenía nada de particular, un simple guijarro del río, gris y frío, del tipo que se recogía a puñados en las orillas del Beltava para lanzarlo al agua por diversión. Esa noche, pesaba más en su palma que cualquier herramienta de escriba que hubiera sostenido en su vida. La dejó por fin sobre el banco de trabajo, junto a las tiras de cuero volcadas, en vez de tirarla. No sabía por qué la guardaba. Más tarde se diría que era para recordar, pero esa noche, en el instante, era sobre todo porque sus dedos se negaban a soltarla. David tenía 13 años, y ya sabía que el humo nunca miente sobre lo que quema. Desde hacía dos inviernos vivía con Lea en el taller de encuadernación de su abuelo, al fondo de un callejón tan estrecho que dos hombres no podían cruzarse sin rozarse los hombros. Sus padres habían muerto de fiebre la misma semana, ese año, y David se había jurado, solo en la oscuridad del cuarto que habían compartido, no dejar morir jamás a nadie que amara. Le llevaba 7 años a su hermana. A menudo se comportaba como si le llevara 7 años a Yankel. El viejo encuadernador tenía las manos manchadas de tinta y de cola hasta los nudillos, dos colores que ya no se iban, y una voz que sabía tanto regañar como consolar. Criaba a los hijos de su hijo como quien encuaderna un libro dañado, apretando cada hilo uno a uno, sin apresurar jamás la costura. El taller olía a cola de piel caliente, a polvo de cuero viejo, y esa noche a algo nuevo y frío. David, por su parte, aprendía a trazar las letras hebreas mejor que ningún otro niño de su edad en el gueto. El escriba del barrio, un hombre seco llamado Mendel, decía que su mano nunca temblaba sobre el cálamo, aunque su corazón sí temblara de verdad. Era su único orgullo confesado, la única cosa que sabía hacer mejor que los demás. Todavía no sospechaba que esa misma mano pronto iba a volverlo peligroso, para sí mismo y para todo lo que amaba. Lea tenía 6 años y casi no le temía nada, salvo a la oscuridad bajo la escalera y a la idea de perder a Botones, su caballo de madera desportillado en el hocico, tallado por un primo que se había ido hacia el oeste. Antes de que ella supiera caminar, se pegaba a David como una sombra más pequeña que la suya. Esa noche apretaba el caballo tan fuerte contra sí que la madera dejaba una marca blanca en su antebrazo. «Quédate con tu hermana», dijo Yankel, confiando a Lea a David. Sus manos, en cambio, ya temblaban al correr el cerrojo de la puerta interior. Más temprano ese día, antes de que la tarde se torciera, David había sido todavía un muchacho como los demás, sentado en el taburete bajo de Mendel el escriba, copiando líneas de oración sobre retazos de pergamino, demasiado dañados para un libro de verdad. Mendel le había hablado, entre dos correcciones, de un tumulto cerca de las murallas, de un hombre que hacía demasiadas preguntas sobre las idas y venidas del gueto. David no le había prestado gran atención. Un escriba de 13 años tenía cosas mejores que hacer que escuchar los rumores de los adultos, o al menos, eso creía entonces. Ahora comprendía la tranquila necedad de ese pensamiento. ¿Qué hizo Leigo? Afuera, se oía correr. No el paso de un niño que juega, ni el de un mercader que vuelve a casa. Pasos pesados, varios, que golpeaban los adoquines desiguales del callejón, con algo urgente y malo en el ritmo. Una voz de mujer gritaba un nombre a lo lejos, una y otra vez, un nombre de niño cristiano que David ya había oído pronunciar durante el día, en la fuente, en la panadería, en todas partes donde las comadres se juntaban. A media voz, un niño pequeño del barrio más allá de las murallas había desaparecido hacía 3 días. No lo habían encontrado. Ya no era un rumor de fuente, esa noche. Era una piedra en una ventana. Yankel entreabrió la puerta. Lo justo para ver. David se coló bajo su brazo antes de que el viejo tuviera tiempo de retenerlo. Un vecino, Reb Aharon el curtidor, pasaba delante de su casa corriendo a medias, una mano apretada sobre el sombrero para impedir que volara. Se detuvo el tiempo justo para soltar, sin aliento, la respiración cortando sus palabras en dos. Dicen que fuimos nosotros. Dicen que lo tomamos por su sangre, para la víspera de todos los santos. Escupió al suelo, un gesto que jamás habría hecho delante de niños en tiempos normales. Entren. Entren, y no salgan más esta noche. Conyao. Lea, desde el fondo de la habitación, llamó con una vocecita. ¿A quién tomaron, abuelo? A nadie, mi paloma, dijo Yankel, sin darse la vuelta. Nadie de los nuestros tomó a nadie. Pero su mano, sobre el hombro de David, se cerró un poco más fuerte, y David sintió en esa presión todo lo que su abuelo no decía delante de Lea. Más adelante en el callejón, la tienda del zapatero Isaac tenía el rótulo de madera arrancado, colgando del lado de un solo clavo, y zapatos nuevos yacían en el arroyo, pisoteados, una suela ya ennegrecida por el barro. Una carreta abandonada junto al pozo terminaba de consumirse, sus tablas reducidas a un montón de brasas grises que escupían un humo bajo, rodando sobre los adoquines como una niebla sucia. El olor a hollín se pegaba a los muros, a la ropa, al interior de la nariz de David, donde permanecería mucho después de que el humo mismo hubiera desaparecido. Nadie se detenía a recoger los zapatos. El propio Isaac estaba de pie en el umbral de su puerta, los brazos cruzados sobre el pecho, como si pudiera impedir que su casa se vaciara con solo plantarse delante de ella. David quiso acercarse a ver, pero Yankel lo jaló hacia atrás por el cuello. «Esto no es un espectáculo», dijo. «Dos palabras, una lección entera». Así hablaba Yankel, pocas palabras, pero que pesaban mucho tiempo después de haberlas oído. Al final del callejón, donde el gueto se abría a la pequeña plaza frente a la iglesia, las antorchas se reunían. David contó hasta una decena antes de perder la cuenta, cada una sostenida en alto por un hombre al que no conocía, un rostro que quizás no volvería a ver nunca, pero cuya ira, esa noche, pertenecía a todos. Un hombre estaba de pie en las escaleras de la iglesia, dominando a la multitud. Era alto y flaco, la sotana negra demasiado corta para sus piernas, como si hubiera crecido desde que se la cosieron. Sus dedos eran largos, casi sin carne, y cuando los levantaba hacia el cielo para pedir silencio, la multitud obedecía de inmediato, como un rebaño que reconoce la voz de su pastor incluso en la oscuridad. David todavía no conocía su nombre. Pronto sabría que lo llamaban Frère Thaddei. El hombre sonreía. Ese fue el detalle que David recordaría más tiempo, después, mucho más que las palabras mismas. Esa sonrisa suave, casi tierna, posada sobre un rostro que anunciaba la ruina de todo un pueblo. Una cicatriz pálida cruzaba su mano derecha levantada, una marca de quemadura antigua, y la luz de las antorchas parecía prenderse allí más que en cualquier otra parte de él, como si el fuego la reconociera. «Un hijo de Dios ha desaparecido», decía, sin gritar, su voz llevada sin embargo hasta el fondo del callejón por el mismo silencio que imponía. «Todos saben a dónde se llevan a los niños perdidos, en este barrio. Todos saben lo que exigen sus ritos, en la víspera de sus fiestas muertas». La multitud gruñó, un sonido bajo, casi animal, que hizo retroceder a David un paso sin que lo hubiera decidido. «Me dicen que no hay ninguna prueba», prosiguió Sade, y dejó flotar la palabra un instante, como un anzuelo. «Pero la ausencia de prueba nunca ha sido la ausencia de crimen. A veces no es más que la ausencia de valor para buscarla». Y unos hombres asentían. Una mujer, en primera fila, apretaba un rosario tan fuerte que sus nudillos palidecían. Un poco más allá, un muchacho con sobrepelliz, un monaguillo de apenas 10 años, se mantenía rígido al pie de las escaleras, los ojos fijos, no en la multitud sino en el propio Frère Thaddée, como si esperara una señal, que no llegaba. David apenas reparó en él esa noche, un rostro pálido más entre una multitud de rostros tensos. David sintió que su boca se llenaba de un sabor a hierro, como si se hubiera mordido el interior de la mejilla sin darse cuenta. «Dentro de 5 noches», prosiguió Frère Thaddée, y su voz se hizo más suave todavía, lo que la volvía peor, «dentro de 5 noches será la víspera de Todos los Santos. La noche en que los muertos vuelven a reclamar lo que se les debe. No dejaré que esa noche amanezca sobre un crimen impune, ni sobre un segundo. Decidió su culpable de intandelado, y mi afirma no se ha leído. Camila a, el loma de Antaraguasía. Y no dijo más. No le hacía falta. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, más terrible que cualquier grito, porque era tranquilo, porque se parecía a una decisión ya tomada. Sin embargo, una voz se alzó en algún lugar del costado de la plaza. Un hombre del gueto que se había arriesgado a mostrarse a plena vista. «No hemos tocado a ningún niño», gritó, la voz quebrada tanto por el miedo como por la ira. Dos hombres de la multitud lo agarraron antes de que pudiera decir una palabra más, y Frère Thaddée, sin siquiera bajar los ojos hacia él, siguió sonriendo hacia el resto de su público, como si la interrupción no hubiera sido más que un mosquito espantado de un manotazo. Yankel cerró la puerta de golpe, empujó la tranca de madera en sus armellas, y por primera vez desde que David lo conocía, sus manos temblaron al hacerlo. David se quedó pegado a la madera de la puerta, escuchando cómo las antorchas se alejaban hacia otra calle, otra puerta, otra familia que tampoco había hecho nada. Sus manos estaban húmedas contra sus muslos. Su boca conservaba ese sabor a hierro, y sus rodillas, cuando intentó dar un paso hacia el fuego, casi se dieron bajo él, como si hubieran olvidado cómo sostener su peso. Contó, en voz baja, hasta 10, luego hasta 20, su manera de trazar los puntos de una letra para calmarse cuando las palabras ya no bastaban. Lea, por su parte, no lloraba. Miraba la puerta cerrada con los ojos muy abiertos y fijos, botones apretado contra su vientre. Y ese silencio asustaba a David más que cualquier grito. «¿Por qué dijo 5 noches?», preguntó por fin, con una vocecita aguda y directa, como solo saben preguntar los niños las cosas que más duelen. David abrió la boca para responder, pero no salió nada. Fue Yankel quien retomó la palabra, arrodillándose ante ella, sus viejos huesos crujiendo en el silencio de la habitación. «Porque dentro de 5 noches era Halloween, mi paloma, la víspera de Todos los Santos. Una noche en que la gente tiene miedo, y en que el miedo les hace decir cosas de las que se arrepentirán». Le acarició el cabello. «Pero esta casa aguantará hasta entonces. Te lo prometo». «Sí». Pasaron el resto de la noche reparando lo que se podía reparar. Yankel clavó una tabla sobre el cristal roto, sus gestos más lentos que de costumbre, como si cada martillazo le costara un esfuerzo que no mostraba a nadie. David barrió los fragmentos de vidrio a la luz de una vela de sebo, cuya cera caliente le corría por los dedos y se cuajaba en pequeñas perlas amarillas sobre su piel. Recogió también su alef inacabado, la hoja manchada por una gota de sangre caída de su mejilla, antes de que pudiera limpiarla, y la deslizó bajo una pila de otras páginas sin saber por qué quería guardarla. El olor a humo, afuera, no se iba del todo, solo se había alejado, como un perro que aún merodea en algún lugar de la noche. «Abuelo», dijo David, tendiéndole a Yankel un último clavo. «¿De verdad van a creer que le hicimos daño a ese niño?» Yankel clavó el clavo antes de responder, tres golpes secos y precisos. «La gente cree lo que menos miedo le da a admitir», dijo por fin. «Es más fácil creer que un vecino es un monstruo que admitir que un niño simplemente se perdió, o algo peor». Dejó el martillo. «Eso no los hace menos peligrosos, David. Solo los hace más tristes de ver». «¿La guardia no hará nada?», preguntó David. Los guardias de la ciudad pasaban a veces por la tarde, a caballo, sin detenerse jamás del lado del gueto más tiempo del necesario para cruzarlo. «La guardia protege a quien paga a la guardia», respondió Yankel, sin amargura aparente, como quien enuncia un hecho tan trivial como el color del cielo. «Nosotros pagamos nuestros impuestos. No pagamos a la guardia». Reunió los clavos que le quedaban en una bolsa de cuero. «Una puerta sólida vale más que la promesa de un soldado, muchacho. Recuerda eso. Cuando todo estuvo tranquilo, o al menos tan tranquilo como lo permitía la noche, Yankel instaló a Lea en el jergón que compartía con David, en el hueco detrás del taller. Ella se negaba a soltar a Botones, al que sostenía como se sostiene la única cosa que no ha cambiado en una noche en que todo había cambiado. «Abuelo», dijo Lea, su voz vuelta muy pequeña, «¿van a volver a romper la ventana?» «Esta noche no», respondió Yankel, subiéndole la manta hasta el mentón. «Esta noche la casa aguanta. ¿Y si vuelven, otra noche?» Yankel se sentó al borde del jergón, las rodillas crujiendo como cuero viejo. Se tomó un momento antes de responder, un momento que David notó, porque su abuelo nunca buscaba sus palabras normalmente. «Entonces el guardián nos protegerá», dijo por fin, casi a su pesar, como si las palabras se le hubieran escapado más de lo que las había elegido. Lea se incorporó de golpe, todo su cuerpo despertado por esas tres palabras. «¡Qué guardián!» David también se incorporó, en su taburete junto al fuego. Nunca había oído a su abuelo pronunciar esa palabra con esa gravedad, ni ese silencio que siguió, como si Yankel ya se arrepintiera de haber hablado. Antes de responder, el viejo se llevó la mano a la garganta, donde colgaba bajo su camisa un pequeño cuadrado de tela cosido, un talismán hebreo que llevaba desde hacía más tiempo del que David llevaba de vida. Lo sostuvo un instante entre dos dedos manchados de tinta, como quien verifica que algo sigue ahí antes de hablar de otra cosa. «Una vieja historia», dijo Yankel, demasiado rápido para que fuera de verdad una vieja historia. Miró el fuego en vez de a los niños, y sus dedos manchados de tinta se pusieron a girar sin propósito el anillo de cobre que llevaba desde siempre. Se dice que bajo los tejados de la vieja nueva sinagoga, en el desván que nunca se visita, duerme un gigante hecho con la arcilla del Beltaba. Lo llaman Yosele. Rabbi Lowe, nuestro gran rabino, lo modeló hace mucho tiempo, para velar por nosotros en noches como esta. ¿Un gigante de barro? Lea arrugó la nariz, más intrigada que asustada. ¿Dónde duerme exactamente? ¿Es bueno? Basta de preguntas, mi paloma. Yankel le puso una mano en la frente, un gesto más tierno que severo. Duerme, ahora. A un gigante que duerme, no le gusta que hablen tan fuerte de él. Pero David no pensaba rendirse tan fácilmente. ¿Cómo se lo despierta?, preguntó, la pregunta saliendo de él antes de que hubiera decidido formularla. Era su manera de decir que ya tenía demasiadas ganas de saber. Yankel volvió la cabeza hacia su nieto, y por primera vez esa noche pareció viejo. No cansado. Viejo, como alguien que ha cargado un peso tanto tiempo que ha olvidado la forma de sus propios hombros sin él. Esa no es una pregunta para hacer, dijo. Es una pregunta para dejar dormir. Pero, ¿de verdad duerme? Insistió David, la voz un poco demasiado alta para la hora y para la habitación. ¿O solo espera que alguien...? David. El tono de Yankel cortó la frase en seco, más cortante que ninguna palabra que hubiera usado esa noche. Luego se ablandó enseguida, como si ya se arrepintiera de su dureza, y se inclinó hacia el fuego para echarle un leño que no necesitaba. «Un golem nunca duerme, pequeño», dijo por fin, tan bajo que David tuvo que inclinarse para oírlo. «Espera». Y lo que espera desde hace tanto tiempo, no se despierta por una piedra en una ventana. Hace falta mucho más que eso, y mucho peor que eso. Reza para no tener que descubrirlo nunca. «Iwa». «Abuelo», insistió David una última vez, pese a la mirada que le lanzaba Yankel. «¿Tú lo has visto alguna vez?» Yankel guardó silencio tanto tiempo que David creyó que no. Obtendría respuesta esa noche. Cuando el viejo por fin habló, su voz ya no tenía nada de la dulzura que guardaba para Lea. «No se le pregunta a un viejo si ya ha visto la muerte», dijo. «Se la deja y se reza para no verla uno mismo. Ahora duerme, o hazlo parecer, con eso basta». Se levantó, guardó dos herramientas que no necesitaban guardarse, y evitó cruzar la mirada con David el resto de la noche. Lea, por su parte, ya se había deslizado en el sueño, botones acomodado bajo su mentón, como si la palabra «guardián» hubiera bastado para tranquilizarla más que cualquier puerta atrancada. David se quedó largo rato junto al fuego, después de que Yankel se acostara al otro lado de la cortina que separaba sus dos rincones de la habitación, escuchando las brasas crepitar y desmoronarse lentamente sobre sí mismas. Por la rendija entre las tablas recién clavadas sobre la ventana, podía ver un trozo de cielo negro, y más allá, la masa oscura de un tejado más alto que los demás, el de la vieja nueva sinagoga, cuya punta se recortaba contra las estrellas como una hoja vuelta hacia abajo. Pensó en la palabra que su abuelo había dejado escapar. «Yosele». La repitió tres veces en su cabeza, sin mover los labios, como se aprende una letra nueva antes de saber trazarla uno mismo. Cinco noches. Eso era lo que Frère Thaddée había prometido a su multitud, de pie en las escaleras de la iglesia, su sonrisa suave posada sobre ellos como una bendición envenenada. Cinco noches antes de que las antorchas volvieran, no ya para romper una ventana, sino para abrir una puerta, y tal vez algo más que una puerta. David miró a Lea dormir, su respiración regular, un mechón de cabello pegado a su mejilla por el calor del fuego moribundo. Miró luego la puerta que su abuelo había atrancado, y que no aguantaría mucho tiempo contra hombres armados de antorchas y certezas. Pensó en Isaac el zapatero, de pie ante su tienda destripada, los brazos cruzados sobre nada. Pensó en la carreta que aún ardía, en algún lugar al final del callejón, y en el monaguillo al pie de las escaleras, cuyo rostro blanco no abandonaba sus pensamientos, sin que supiera por qué. Pensó también en su alef inacabado, esa única línea torcida bajo la pila de páginas. Un escriba aprendía a trazar letras que llevaban un nombre sagrado sin atreverse jamás a escribirlas él mismo por entero, por respeto, por prudencia. Mendel se lo había enseñado como una regla más entre otras. Esa noche, por primera vez, esa regla ya no se parecía a una lección de caligrafía. Se parecía a una advertencia. Se juró, sin decir una palabra, sin siquiera mover los labios esta vez, que aprendería lo que su abuelo se negaba a decirle. No para convertirse en un héroe, ni siquiera lo pensaba en esos términos. Para que la próxima piedra no encontrara a nadie a quien herir. Para que Lea conservara sus grandes ojos fijos y tranquilos, y no esos ojos llenos del miedo que había visto esa noche en el rostro de los vecinos. Sabía dónde buscar. La vieja nueva sinagoga estaba a solo unos callejones de allí, y su desván, dijeran lo que dijeran, seguía siendo un lugar al que se podía llegar con piernas de 13 años y suficiente tozudez. Todavía no sabía qué haría una vez frente a esa puerta cerrada con llave. Solo sabía que ya no podría dormirse sin pensar en ella. Sobre el banco de trabajo, en la oscuridad, la piedra del río seguía posada donde la había dejado, junto a su alef inacabado. Dos objetos fríos, uno que había estado a punto de herir a su hermana, el otro que llevaba la primera letra de un nombre que nunca se pronunciaba entero. David ya no los veía desde su jergón, pero sabía que estaban ahí, y eso bastaba para impedir que su mente se aquietara del todo. Antes de cerrar los ojos, lanzó una última mirada hacia la rendija entre las tablas. El tejado de la sinagoga seguía recortándose contra las estrellas, inmóvil, como siempre lo había estado desde que David sabía mirar. Pero en el espacio de un suspiro, justo antes de que sus párpados se cerraran del todo, David creyó ver algo moverse a lo largo de esa arista oscura, muy lentamente, como algo que se agita en su sueño sin despertar del todo. Se dijo que era un pájaro. Se lo repitió hasta que el sueño lo venció, y nunca supo, esa noche, si de verdad lo había creído.